Y cuarta y última lección sobre el teatro de Cervantes, que me va a ocupar hoy, fundamentado principalmente, el tratar de los entremeses y una revisión, un intento de resumen, de síntesis, de tal como yo veo el teatro de Cervantes. Algo demasiado arriesgado, pero hay que arriesgarse sabiendo que puede uno equivocarse y estando dispuesto a rectificar. Bien, antes de entrar en el análisis de los entremeses, voy a hacer una breve indicación acerca de algo que me parece muy digno de ser recogido, aunque he ido apuntándolo de alguna manera antes, y es cómo la comedia, el texto puramente literario, se enriquece, se complica con bailes, con músicas correspondientes a los bailes. Y esto se da en casi todas ellas. Se da también incluso en alguna obra en prosa, como por ejemplo en la ilustre Fregona, como veremos después. Ya en el Gallardo apenas hay música de fondo, nada más, música militar de chirimías, trompetas y tambores. En los baños Ambrosio canta solo y hay además una danza morisca que supone una música que no conocemos. Se canta un romance a las orillas del mar y Francisco el niño le dice a su padre que cante aquel cantar que mi madre cantaba en nuestro lugar. Ando enamorado, no diré de quién, allá miran ojos donde quieren bien. De paso diré que hay algo que he dejado de notar y es que los niños, por lo menos en 2-3 obras de Cervantes, tienen una realidad escénica y dramática que es más bien excepcional dentro del teatro y aun de la literatura de la época. Bien, en La casa de los celos, derramaste el agua a la niña y no dijiste agua va, luego canta Corinto este mismo villancico trastrocado, en El rufián dichoso, Lagartija ja, recita un romance, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero resaltar con esta sumaria indicación, porque me remito a lo que ya he ido advirtiendo en las lecciones anteriores, es que Cervantes tenía un sentido muy realista de la escena, del teatro en acción, no del teatro escrito, aunque, como he dicho también muchas veces, nos ha quedado más escrito que representado. Bien. Esta misma sensación o percepción de lo activo, de lo actuado, de lo dramatizado en el sentido puramente de acción, como he apuntado antes, se advierte en alguna novela, en La ilustre Fregona. ¿Cómo? Y precisamente por un baile. Lope, disfrazado en la posada, mozos y mozas que cantan algún romance, y él dijo que como ellas bailasen al modo como se canta y baila en las comedias, que le cantaría el romance que le habían pedido, y para que no le errasen, que hiciesen todo aquello que él dijese cantando, y no otra cosa. Mondó el pecho, Lope, escupiendo dos veces, y de improviso comenzó a cantar de esta manera. Salga la hermosa Argüello, moza una vez y no más, y haciendo una reverencia, dé dos pasos hacia atrás. De la mano le arrebate el que llaman Barrabás, etcétera. Y todo lo que iba cantando, dice el asturiano, hicieron al pie de la letra ellas y ellos. Es un caso realmente de puesta en acción de un baile, en que uno tiene que imaginarse, claro, los pasos que acompañan a esa música. Ahora bien, la música ha tenido, tiene siempre, un extraordinario poder de evocación de tonos sentimentales, de ambientes, de motivos, etc. Claro, entonces, si nos falta la música, si no tenemos esa música como tenemos la música actual, que puede servir alusivamente para subrayar una situación, nos quedamos a mucha distancia en la lectura o en la representación de estas obras. Continuando, pues, con este examen, voy a pasar ahora a atender a algo que me parece es el centro de la lección, los entremeses. Bien, todos sabéis lo que es un entremés, es una pieza corta en un acto, antes se llamó paso, también tenemos el nombre de entremedio, pero hay algo importante y también muy sabido. No solo tiene esta entidad singular de la brevedad de la representación, se utilizaba a veces entre acto y acto o jornada y jornada de la comedia. Hay algo que tiene también una caracterización muy importante, y es que el entremés es de personas bajas, humildes. Lope de Vega, por ejemplo, en el arte nuevo de hacer comedias, obra escrita con una cierta sorna, dice que en el entremés está la fuerza de su arte, siendo una acción y entre plebeya gente, porque entremés de rey no se ha visto. Bueno, el único rey que aparece en las comedias de Cervantes es el rey es un rey bufo de Pedro de Urdemalas. Es un rey entremesil. Y por su parte Cervantes, en el prólogo al lector, que tantas veces he citado, dice que el lenguaje de los entremeses es propio de las figuras que en ellos se introducen. Lo cual indica muy claramente que Cervantes tenía plena conciencia de cómo las figuras, es decir, los personajes, se caracterizan en primer lugar por el habla, aparte de su naturaleza, de su condición. Y ya hemos visto cómo en la variedad de personajes que hemos ido encontrando en las comedias, gitanos, rústicos, etc., cada uno tenía un idiolecto, vamos a darle este término un poco pedante si se quiere, pero que me parece necesario en este caso. Ahora bien, ocurre aquí algo elemental. ¿Por qué? Y esto me sirve para poner en contraste y en crítica tipo de interpretación erudita por exceso de información llevada al último extremo en el análisis de la obra de Cervantes. Ha habido dos autores cuyos nombres no mencionaré, que han dicho que, claro, los gitanos, es que hubo un personaje, no sé cuántos, llamado el gitano, que tuvo una cuestión con un familiar de Cervantes. Hombre, mire usted, los gitanos estaban ahí, como figuras de teatro. Ya lo indiqué el otro día al tratar de Pedro de Urdemalas y la gitanería, ya indiqué también cómo en la gitanilla, etcétera, es un motivo que está ahí dado, que constituyen una tipificación tratada por Cervantes, claro, con otro espíritu, con otro sentido, mucho más humano que no el rígido esquemático del zafeo, del robo, del engaño, del labio, etcétera, que era lo que caracterizaba a estos personajes. Bien, por lo demás, los entremeses tenían además otra característica. En el coloquio de los perros, donde se nos da las andanzas de un odio de Berganza por distintos oficios, una especie de pícaro perruno, estuvo sirviendo a comediantes y participando en comedia y en entremeses. Y allí se nos dice de cómo los entremeses solían acabar por la mayor parte a palos. A palos o con un canto y un baile, como sabemos en los 8 entremeses que nos han conservado. Se nos han conservado 8. Pero hay también 3 atribuidos a Cervantes que, si no son de él, parece que no, hubo algunas dudas, merecerían serlo. Los dos habladores, el Hospital de los Podridos y la Cárcel de Sevilla. Los dos habladores es una maravilla de creación verbal, puramente verbal. Si entonces hubieran tenido radio, yo diría que se trataba de una pieza teatral, más que para el teatro, para la radio. Es puramente auditivo su efecto, estos dos habladores que se quitan la palabra unos a otros con una verborrea fluente, caudalosa. Y vamos con los entremeses de Cervantes. Hay muchísimos estudios. Yo no voy a tratar de resumir las opiniones de gente pues tan autorizada, sobre todo la de, me parece, la mejor, la más erudita y la más inteligente, la más matizada, la de Eugenio Asensio, el gran español, hispanista y lusista, en la edición que hizo recientemente de los entremeses. Voy a tomar yo una vía media, y también muy personal. En definitiva, una lectura es la experiencia a que cada uno tiene que acudir con toda la información que le suministren los demás, con todas las ayudas o las discrepancias. Bien, se han planteado 3 tipos de clasificaciones. Bueno, yo voy a proponer una, que no digo que sea la mejor, es la que a mí me parece más obvia. Yo diría que hay, que hay 3 entremeses que no tienen apenas acción. Yo llamaría entremeses estáticos. Juez de los divorcios, elección de alcaldes de Daganzo y rufián viudo, ya quizá con un principio de acción, de intriga. ¿Juez de los divorcios? Pues simplemente es un desfile de personajes risibles delante de un juez de los divorcios que no existía para pedir el divorcio, donde hay una serie de confrontaciones matrimoniales en que cada uno se echa en cara el defecto del otro. No pasa más ni menos. El final termina con una componenda, un baile, más vale el mejor concierto que no el divorcio mejor. En la elección de alcaldes de Daganzo la cosa también es del mismo tipo. Hay dos aspirantes o tres a alcalde del pueblo de Daganzo. Ya el que sea Daganzo, una aldehuela, entonces mucho más aldea todavía, próxima a Madrid, eso ya sitúa a los personajes en un nivel francamente risible, cómico. Y lo mismo, la competencia de uno y otro, cómo aducen cada uno sus razones. Ahora, lo que tengo que indicar en los dos entremeses es que en esto que parece que sirve solamente para producir risa, burla de la situación de los presuntos divorciados o de la situación de los que no tienen condiciones para elevarse de su condición rústica al grado de alcaldes, no es solo esa comicidad la que Cervantes provoca. Provoca una comicidad entreverada, teñida de problemas humanos. Problemas humanos como, por ejemplo, cuando se aduce el ser cristiano viejo como mérito para ser alcalde. El gran mérito es. ¿Qué sentido tiene esto? Es una burla de ese prejuicio de la calidad humana por ser de sangre de cristianos viejos. Es decir, esto entra en el campo de la problematicidad del pensamiento de Cervantes. Si a mí me apuraran con una pregunta, ¿y usted qué cree? ¿Qué pensaría Cervantes? Vista la obra en conjunto de Cervantes, yo diría que en Cervantes había una crítica de ese tópico de la honra, cifrada únicamente, lo veremos después en algún otro, cifrada únicamente en la ascendencia. Cada uno es hijo de sus obras, en definitiva. Esa es la idea de Cervantes, creo. Bien, el rufián viudo es un entremés para mí de los más inteligentes, de los más agudos, de los más originales. Lo mismo que la elección de los alcaldes de Daganzo está escrito en endecasílabos libres. Yo aquí advierto, y no lo veo tan claro que lo hayan visto, sobre todo los tratadistas de métrica, veo una ironía estilística. ¿En qué? Pues que cuanto más toscos, como los alcaldes de Daganzo, o más bajunos, por decirlo en términos de Germanía, como el rufián y las coimas y escarmán, cuanto más bajos sean los personajes, el verso debiera ser en prosa como todos los demás, o debieran ser en un verso, digamos, más popular. No, están en endecasílabos blancos, en endecasílabos libres, que generalmente tenían un empaque o estaban destinados a motivos, a temas de un empaque elevado. De manera que hay un contrapunto ridículo en que el rufián se nos presenta con la parola infatuada de una versificación extraordinariamente hinchada. Claro, cuando esto ocurre, que se mezcla el énfasis del endecasílabo con palabras de un culto trastrocado, erróneo, o con fórmulas de la lengua rufianesca, el contraste es mucho mayor. Misotrampagos, ¿es posible que Boacé tan enemigo suyo sea? Y antes ha dicho, ayer fui pericona, lamentando la muerte de su pericona, de su yegua, de su mujer que tenía para procurar el dinero, como dijo un poeta celebérrimo. Hoy no percibimos todo lo que tiene de cultismo extraordinariamente libresco literario este adjetivo celebérrimo. Que trampagos el rufián que acaba de enviudar de la que le proporcionaba el dinero con su comercio honesto, que hable del poeta celebérrimo, realmente es para producir la mayor carcajada. O cuando, por ejemplo, le dice Chiquiznaque, Le dice: sotran pagos, basta tanto gemir, tantos suspiros bastan. Trueque vo hace las lágrimas corrientes en limosnas y en misas y oraciones por la gran pericona que Dios haya, que importan más que llantos y sollozos. Y trampagos, vo hace a garlado como un tólogo. Garlado es de la germanía, como un tólogo es una rusticidad, una tosquedad del teólogo, etcétera. Y la visión de lo rufianesco aquí es extraordinariamente compleja, de una distancia estética que ya señaló muy bien Menéndez Pelayo, creo que ha sido uno de los mejores aciertos, esa indulgencia estética que aplica en la visión y en el tratamiento. No es una risa que degrada, no es una risa burlesca, es una risa con una cierta comprensión y al mismo tiempo con subtonos muy curiosos. ¿Por qué? Y aquí entro en otro de los aspectos más problemáticos del pensamiento de Cervantes. Está lamentándose, sigue lamentándose de cómo la perdió. Si va a decir verdad, ella tenía 56 años. Bueno, y dice 15 cuaresmas, si en la cuenta acierto, pasaron por la pobre desde el día que fue mi cara agradecida prenda, en las cuales sin duda susurraron a sus oídos 30 y más sermones. Y en todos ellos, por respeto mío, estuvo firme, cual está a las olas del mar inmovible, la inmovible roca. ¿Se dan ustedes cuenta del contrapunto que hay aquí tan marcado? ¿Cuántas veces me dijo la pobreta, saliendo de los trances rigurosos, de gritos y plegarias y de ruegos, sudando y trasudando, plega al cielo, trampagos mío, que en descuento vaya de mis pecados lo que aquí yo paso por ti, dulce bien mío? En la cuaresma se solía dar unos sermones especiales a las mujeres públicas. Incluso en algunos sitios como Salamanca se las sacaba de la ciudad, las llevaban al otro lado del río y volvían cuando terminaba la cuaresma. Y había un fraile dedicado especialmente a predicarlas. Era el padre de putas, así lo llaman. Así se sigue llamando todavía uno de esos monigotes que salen en las ferias de Salamanca. Entonces, fíjense ustedes lo que hay aquí detrás. Plega al cielo, trampagos mío, que en descuento vaya de mis pecados lo que aquí yo paso por ti, dulce bien mío. Es decir, resistiéndose a los sermones que trataban de sacarla de esa vida del prostíbulo o de la dehesa, como se decía, las llamaban yeguas, la dehesa que administraba y explotaba el rufián. Esto tiene mucha complejidad. ¿Hay una burla de los sermones? No podría ser si fuera tan evidente, porque no hubiera pasado por la censura. ¿Pero qué había en el trasfondo? Bien, la pieza tiene una serie de pasajes realmente extraordinariamente graciosos, de una finura de matices, nada sencillos, que nos muestran el talento verbal y de sentido de la escena en el nivel de, o en el área de, en el campo de el entremés, por lo menos. Luego hay otros entremeses, después de dejar estos que tienen apenas, apenas hay, digamos, intriga, todo ocurre en la habitación de Trampagos, hasta que llega Escarramán y baila. Escarramán, las coplas de Escarramán no se pusieron de moda hasta 1610, 1611, de manera que el entremés debe ser tardío, no de 1890 y tantos como supone un gran erudito que quiere llevarlo todo a Sevilla, porque la cosa ocurre en Sevilla. Bueno, pero Cervantes también tenía memoria, ¿no? Pudo estar muy lejos de Sevilla y la memoria decantada ve las cosas, digamos, en un plano más idealizado. Hay otros entremeses que tienen una cierta trama, la minúscula trama que cabe dentro en una acción de un acto. El vizcaíno fingido es una estafa de esas que, de las que leemos todos los días en la prensa parecida, una cadena falsa de oro que se hace pasar por buena con un engaño para sacar unos ducados y mediante un tonto o un vizcaíno que habla con su lengua. Es quizá el entremés de menos enjundia, me parece a mí al menos. Y vienen tres de los más complejos y de los más logrados. El viejo celoso, la cueva de Salamanca, la guarda cuidadosa. El viejo celoso trata el mismo asunto que ha ocurrido en la novela ejemplar El celoso extremeño, con una enorme diferencia. En los dos casos nos encontramos, bueno, el tema puede proceder de una novela italiana y está archiestudiado. Bien, las fuentes es lo de menos. Las fuentes están a disposición de todos. Ahora, ¿quién las utiliza? ¿Quién las maneja? ¿Quién las transforma y recrea? Y esto es lo que ha hecho Cervantes con un viejo cuento de el viejo y la mujer joven y defraudada. Digo que, y esto es algo que es elemental, pero hay que decirlo, en la novela no hay engaño del viejo. El viejo, al enterarse del supuesto engaño, está a punto de morir, hace un testamento, perdona, y ella le dice que no la ha engañado más que con la intención. Ay, y al final se va a un convento y no hace caso al amante que ha pretendido convertirla en adúltera. Pero esto en el entremés está tratado más crudamente. Sí hay engaño. Y hay un engaño manifiesto de una manera casi, casi obscena. Eso depende de cómo se represente. Hay un momento, el engaño es muy sencillo, un guadamecí, es decir, un grabado en cuero, en piel, que sirve para que detrás de él pase el enamorado. Es mucho más rápido que la novela, claro. Exige una condensación, la seducción de la esposa. Entonces, hay engaño. Y hay frases que son, ya digo, de una crudeza, dependerá de cómo las diga la actriz. Cuando le pregunta a Cristinica, la criada, que si puede encontrar la llave para abrirle por la noche al enamorado que la solicita, dice, no tiene ninguna llave, no la esconde debajo la camisa, nunca le he visto llave de ninguna clase. Imagínense ustedes el sentido que puede tener esto. O cuando, por ejemplo, está ya el amante dentro, Cristinica se ha cerrado en la puerta dentro de casa, a mí me tiemblan las carnes, dice el viejo, pensando en lo que pueda ocurrir. Y también a mí me tiemblan las carnes, porque he descubierto lo que vos no me habíais enseñado. Es decir, que tiene, digamos, una insinuaciones y hasta expresiones directas de lo amoroso, como es rarísimo en el teatro de la época. También en la Cueva de Salamanca nos encontramos con otro caso de engaño de un marido que se llama Pancracio, y pertenece el personaje al elenco, a la gama de los personajes de la comedia del arte italiana. Bueno, el engaño es extraordinariamente ingenioso, el marido es un bobalicón asombroso que llega a creer que hay unos demonios, pregunta si hay demonios bautizados, son el sacristán y el sastre que han venido a engañar o a seducir a la mujer y a la criada, pero lo que me parece de más nota, digno de nota en la pieza, es el sentido que hay en la presentación, en la fraseología, de una representación de una cómica que ha de tener un carácter extraordinariamente fino y matizado. Verán ustedes, primera escena, Pancracio, Leonarda y Cristina. Cristina, claro, evidentemente, criada. Entonces Pancracio, enjugad, señora, esas lágrimas y poned pausa a vuestros suspiros, considerando que 4 días de ausencia no son siglos, etc. Y Leonarda, no quiero yo, mi Pancracio y mi señor, que por respeto mío vos parezcáis descortés. Id enhorabuena y cumplid con vuestra obligación. Y al final, tenme, Cristina, que se me aprieta el corazón. Esta escena habrá de mimarla la actriz, me parece, con una falsa dolencia que sirva para engatusar al marido y que de alguna manera sirva también de pista al público. El hecho de llamarse el marido Pancracio dentro de esta nómina de la época ya decía mucho. Bien, pues apenas se ha fingido un desmayo, se ha ido el marido. Después de tantos lamentos, Leonarda, allá darás rayo en casa de Ana Díaz, vaya si no vuelvas, la ida del humo, por Dios que esta vez no os han de valer vuestras valentías ni vuestros recatos. Es decir, pasar de toda esta escena de lamentos, de desmayo fingido, a esta desgarro, supone, repito, que hay en el escritor una conciencia de que hay una actriz que debe representar ese papel, repito, con esta doble dirección, de convicción o convencimiento del marido y de aviso al público que no puede esperar esas expresiones de amor tan requintado, tan exaltado en la mujer de este personaje. La Cueva de Salamanca además tiene al final un afecto graciosísimo de versos que son sencillamente el forzar la rima de Salamanca, pero con un efecto grotesco deliberado. Oigan los que poco saben, lo que con mi lengua franca, digo del bien que en sí tiene, y contesta el barbero, está cantando sacristán, la cueva de Salamanca, y viene tudanca, potranca, anca, blanca, manca, palanca, arranca, loranca. Es una rima forzada, buscada justamente para provocar y lograr este efecto grotesco. Por último, de este grupo de con cierta trama, el enredo de cuando se va el marido, vuelve el marido porque han tenido una avería, etcétera, pero en fin, no se lo voy a contar, eso es mejor que ustedes lo recuerden. Estoy señalando lo que me parece más, logrado y más menos trivial, menos habitual. En la Guarda Cuidadosa nos encontramos con uno de esos enfrentamientos tan viejos, tan antiguos, de armas frente a letras, pero ahora aquí en figuras chocarreras. Las armas están representadas por un soldado fanfarrón y al mismo tiempo cobarde y al mismo tiempo mentiroso, y por un sacristán, mejor dicho, por un sota sacristán. Los dos enamorados, los dos exhibiendo sus cualidades de Cristinica, que es una fregona. En la competencia de uno y otro hay una serie, desfilan una serie de personajes, lo cual le da una cierta variedad a la escena. Pasa el limosnero, pasa el zapatero, y con ocasión de pasar un zapatero que trae las chinelas de Cristinica, quiere comprárselas o pagárselas el soldado, pero ay, no tiene dinero para pagarle. Y al ver que no puede hacerle ese obsequio a su amada, se lamenta de hay chinelas de mis entrañas. Y aquí ocurre una cosa muy curiosa, que es el verso dado, chinelas de mis entrañas. Dice, si me ha salido un verso. Y con este verso hace una glosa en que desarrolla poéticamente el verso dado. El verso dado es un fenómeno que se ha producido en grandes poetas. No voy a citarlos, pero en fin, es un análisis muy curioso de la, digamos, del temple y de la situación versificante, si no poética. Al final, el que gana es el sacristán, con sus solicitaciones, y bueno, donde hay fuerza de hecho, ese es el mejor derecho, el soldado se resigna. Es, repito, una visión caricatural, pero al mismo tiempo no con una caricatura implacable, no con una caricatura sin compasión. Hay una cierta compasión en algún momento por el soldado defraudado en su resignación final. Y advertiré otra cosa que me parece digna de nota para ver una vez más lo problemático que es el texto cervantino. Cuando ha recitado esos versos, el zapatero dice que le parecen bien las coplas, le parecen buenas, como si fueran de Lope, de quien se dice que son o parecen buenas todas las cosas, son o parecen. Claro, un juicio, ya saben ustedes que es de Lope, fue una frase tópica, fue una frase, un coloquialismo de la época. Es de Lope servía para alabar cualquier cosa, aunque no fuera una comedia, por supuesto, como algo excelente y buenísimo. Pero que lo diga un zapatero y que lo diga todas las cosas que son o parecen, ¿no hay aquí una reticencia? Puede haberla, puede no haberla. Pero una vez más apunto a esta ambigüedad que existe en el texto de Cervantes. Y por último, creo que es el más perfecto de todos como creación verbal, el titulado El retablo de las maravillas. Retablo de las maravillas que no es nuevo absolutamente, porque hay un retablo de las maravillas, yo no sé si es anterior, de Quiñones de Benavente, lo tienen ustedes en la Nueva Biblioteca de Autores Españoles, tomo segundo, página 569. Y el término se da ya en otros escritos anteriores, pero lo que sí importa señalar es lo siguiente. En el retablo de las maravillas, uno de los de las piezas más representables todavía, se trata simplemente de crear la ilusión cómica basándose en una credulidad para no pasar por hijos de conversos o para no pasar por hijos de alguien que no sea el marido de su madre. Este truco que explota la, la tontería de los personajes, personajes bajunos, por supuesto, lleva implícita, creo, una crítica de estas falsas opiniones, del creer, confiar demasiado a la opinión de los demás, la valía de uno. Pero la virtualidad, aparte de este motivo, digamos, profundo que hay en la obra, la virtualidad del entremés radica en la pura palabra, en la verba. Chirinos y Chanfalla dicen que van a ver todos los que asistan al entremés, digo al retablo. El retablo era sencillamente un talabarte que ponían con una cortina, y que van a ver pues una serie de maravillas, salvo los que padezcan esos defectos. Esto, algo parecido hay en el de Quiñones de Benavente, aunque es más digresivo, ¿verdad? Pilonga propone al alcalde un retablo que llaman de las maravillas ciento, que ninguno que tuviera en el cabello alguna desigualdad en que tropiece el sombrero verá nada del retablo. Claro, todos van a ver lo que les digan. Y aquí ocurre que verán leones, verán a Herodías bailando, verán ratones. Y esto sostenido por la pura verba de Chirinos y Chanfalla, con el contrapunto de Rabelín y los comentarios de alguien que no está del todo seguro. Pues pero yo no veo, dicen para sí. De manera que hay una serie de planos o de enfoques hasta que llega un furrier, es decir, el encargado de buscar alojamiento para las tropas en camino. Llega un furrier de verdad, como si fuera de verdad. Es decir, se dan ustedes cuenta pues que hay un doble plano ilusionista. Y el furrier empieza, claro, a enfadarse, porque ellos creen que es de lo que hacen aparecer Chirinos y Chanfalla. Me parece que es el límite de la creación verbal. Bueno, el límite lo dejaré todavía en penúltimo, porque hay algo que me parece todavía más hábil, más ingenioso en la invención teatral de Cervantes. Esto me lleva ahora, después de haber analizado, bueno, habría mucho que analizar en el carácter de cada uno, en estos sentidos segundos que he apuntado, en lo que pueda haber de ridículo o de sátira, hay de los dos entreverado, de ridículo puro, de la risa por la risa. Pero claro, aquí estoy apelando a una reacción y a una provocación de reacciones que tienen tantas interpretaciones posibles. Ustedes, por muy poca edad que tengan, se habrán dado cuenta de cómo pasa lo cómico. Lean ustedes caricaturas, por ejemplo, o vean ustedes películas cómicas, otra obra cómica de hace unos años, qué difícil es acomodarse a esa proposición de comicidad. Entonces esto entra, repito, en uno de los campos más opinables. Ahora bien, anticiparé, porque al final quisiera decir algo acerca de la fortuna de Cervantes. Estos entremeses tienen todavía una extraordinaria capacidad de captación de público. No hace falta más que recordar lo que hizo Federico García Lorca en La Barraca el año 32-33. Yo lo he visto representar en pueblos, lo he visto representar en la Universidad de Verano de Santander, se llamaba entonces de Verano, y hay que ver cómo captaba a la gente, a extranjeros que no tenían un conocimiento muy agudo del español, La Guarda Cuidadosa, o por ejemplo La Cueva de Salamanca. Tienen, repito, una virtualidad dramática, representativa, extraordinaria. Digo que lo dejo en penúltimo lugar porque luego tendré que afrontar otro aspecto del sentido del teatro en Cervantes. Y va a ser ahora, saliéndome ya, he terminado con el teatro, pero no puedo menos de referirme y de mencionar y de recordarles a ustedes cómo el teatro ha sido una preocupación constante en la pluma de Cervantes. En La Galatea aparecen unos pastores representando, sí, las églogas se representaban. La Minta de Tasso, por ejemplo, traducido por Jáuregui, se representaba. En uno de los últimos capítulos de la segunda parte del Quijote, cuando vuelven Don Quijote y Sancho, ya derrotado, cuando vuelve a su casa, se encuentran unos pastores que iban a representar una égloga de Garcilaso. Y entonces Sancho le propondrá que se llame el pastor Quijotis y que se queden a hacer vida tal. Sí, todo esto tiene un carácter teatral. A lo largo de la obra de Cervantes está constantemente hablando de teatro, una y otra vez. Cuando, por ejemplo, se encuentran con la compañía de Angulo el Malo, que vienen de representar en la octava del Corpus el auto autoclaro sacramental de las Cortes de la Muerte, andad con Dios, buena gente. Y se les ofrece, diciendo Don Quijote, porque desde muchacho fui aficionado a la carátula y en mi mocedad se me iban los ojos tras la farándula. Aquí está hablando Cervantes, creo, más que Don Quijote. ¿Cómo ocurrirá cuando el Pancracio de Roncesvalles en la Junta al Parnaso le diga también, entonces habla en yo, Cervantes, cómo le gusta y le ha emocionado la farándula y el placer que se siente cuando se ha representado una obra propia, cuando está uno a la puerta recibiendo para bienes, que es mucho más importante que no el dinero que ha percibido por ello? Hay una constante. Todavía en su última obra publicada, el Persiles y Sigismunda, aunque está escrita en distintos años, pero en fin, aparece en el 16, lleva el pie de imprenta en el 16, y allí vamos a encontrarnos con multitud de motivos de tipo teatral. Por ejemplo, el lienzo que exhiben unos falsos cautivos, un lienzo donde están representadas escenas de su falso cautiverio. Y esto es otro tipo de teatro. Fíjense ustedes que el retablo es una forma, digamos, de lo más humilde del teatro. Es un talabarte o un talanque que se llevan los pobres representantes de pueblo en pueblo, como Chirinos y la Chanfalla. El lienzo es todavía más pobre. Es algo pues como lo que hará modernamente Valle Inclán en Los Cuernos de Don Friolera o Pío Baroja en El Horroroso Crimen de Peñaranda del Campo, los chafarrinones de un cuadro que se van de un lienzo que se van explicando. Eso también es teatro. Pero es que en el Persiles Sigismunda hay varias referencias a lo teatral. Y hay, por ejemplo, el comediante, el autor de comedias, que se admira de Auristela y la imagina ya vestida en hábito corto de varón y luego de ninfa, etc. Y quiere componer una comedia con los trabajos que han ido pasando los dos amantes en su largo peregrinar. Hay, repito, desde el principio de la obra de Cervantes hasta el final, una constante referencia, alusión o casi representación de lo teatral. ¿Por qué digo casi representación? Bueno, hay pasajes en las obras, y he citado ya la novela ejemplar de la ilustre Fregona, donde se da cuerpo, claro, narrado, al baile. Pero hay muchas más. En el Quijote, por ejemplo, ¿qué pasa con la historia de Grisóstomo y Marcela? Tiene una realidad escénica. ¿Qué pasa con la boda de Camacho y la competencia con Basilio? ¿Qué pasa con todo lo que ocurre en el Palacio de los Duques a la ida hacia Barcelona y a la vuelta? Donde hay toda una escenografía, Altisidora muerta, las luces, las músicas. Todo esto está visto teatralmente, pero, claro, donde hay una visión extraordinariamente teatralizada es en el capítulo 26, comienzo, final 25 y 26 de la segunda parte, en el retablo, otra vez la palabra, de Maese Pedro. Es decir, que Cervantes ha tenido atención a los más variados géneros teatrales, desde la, digamos, de mayor empaque, la Numancia, la tragedia más alta que tenemos quizás en nuestra literatura, la comedia, el entremés, el retablo, el lienzo. Y esto es un tanto, aventurado, no demasiado, el ver la teatralización en la obra narrativa. Pero esto empieza por algo tan elemental y tan necesario, tan fundamental, como es el lenguaje. ¿Por qué? El lenguaje de la narración puede tener más o menos calidades que apelen a la audición y a la representación. Incluso puede ser neutro, nulo, los valores o las alusiones, las incitaciones a este tipo de recepción. Voy a citar nada más que una frase entre las muchas que pueden aducirse del Quijote. Estamos con el discurso de la dueña dolorida que se dirige en demanda de una ayuda de Don Quijote. Estamos en la segunda parte de del Quijote, capítulo 38. Y dice esto, yo lo voy a decir de una manera neutra, pero esto está pidiendo una actriz, y una actriz no como quiera. Confiada estoy, señor poderosísimo, hermosísima señora y discretísimos circunstantes, que ha de hallar mi cuitísima en vuestros valerosísimos pechos acogimiento, y el acendradísimo caballero Don Quijote de la Manchísima y su escuderísimo Panza. Si se tiene en cuenta que estos superlativos entonces eran unos cultismos raros, más bien, se prefería generalmente el muy tal con el adjetivo, que no el ísimo, se podrá advertir toda la calidad auditiva y alusiva a lo que hay aquí en esta ridícula dueña dolorida, que es, claro, es la dueña Rodríguez. Bien, esto, digamos, como muestra minúscula, mínima. Pero hay otros pasajes que realmente son inquietantes. Por ejemplo, el de la novela inserta del curioso impertinente que se intercala en la primera parte, que se lee en la venta, novela leída, lo cual ya la aproxima más a la recepción, digamos, dramatizada. Pero más que este hecho, claro, la escasez de alfabetizados o de dinero para comprarse libros hacía que fuera muy frecuente, era uso normal, el leer un libro a un auditorio que naturalmente se ahorraba el dinero o se evitaba el no poderlo leer. Hay una verdadera escena teatral compuesta con un complejo sentido dramático. Recordaré. Camila ha sido vencida ya por el amigo de su impertinente marido. Impertinente es lo opuesto a discreto, que es el valor máximo para Cervantes. La discreción, que indica un sentido razonable de las cosas. El marido le ha inducido al amigo a que solicite de amores a la mujer para ver si le es fiel. El marido lo hace, pero llega la cosa a más. Entonces, sucede lo siguiente. Cuando quiere disipar las sospechas del marido, puesto en aviso por el amante de la doncella, también hay parejas contrapeadas, doncella, amante de doncella, dama, amante de dama, y para lograr quitarle las sospechas, anuncia a Lotario, su marido, que venga a su casa, donde previamente tiene escondido al esposo. Perdón, Lotario es el amante. Y todo es ya pura farsa, haciendo que el oculto y engañado marido presencie, como en tantas comedias de enredo, la resistencia, aquí fingida, de la esposa, y sus protestas de fidelidad que emulan, claro, a las de la consabida Lucrecia, cómo no. Al final voy a... Hay una variedad de puntos de vista, el marido escondido, la esposa recriminando al amante que por qué la solicita, la criada que no sabe a qué atenerse, y hay todavía el punto de vista de los lectores y el punto de vista del autor. Es una dramaturgia poliédrica, de falsetas múltiples, y el novelista no deja de notar el temple escénico de drama que tiene este pasaje. Cito: atentísimo había estado Anselmo a escuchar y a ver representar la tragedia de la muerte de su honra, la cual, con tan extraños y eficaces efectos, la representaron los personajes de ella, que parece que se había transformado en la misma verdad lo que fingían. No estamos aquí con algo parecido a ese título de la obra de que tanto se alabó Cervantes, El engaño de los ojos o El engaño a la vista. Bien, la obra última en la que he dejado desde aquella penúltima que señalé, del retablo de las maravillas, en que la creación verbal tiene el extraordinario valor y fuerza para meternos, aunque sea en forma narrativa, dentro de una situación teatral, es ese capítulo 26 de la segunda parte, el retablo de Maese Pedro. De nuevo estamos en una venta, Maese Pedro es Ginés de Pasamonte, a quien había libertado Don Quijote porque iba a la fuerza y no de grado cuando iba en una cadena de presos. ¿Y qué ocurre aquí? Pues sencillamente que, tomando motivos sabidísimos por todos de la libertad de Melisendra por Don Gaiferos, presa, cautiva ella en Sansueña, mientras en el retablo se van moviendo los muñecos y va explicando el truchimano trujimán, es decir, el explicador, diríamos hoy, mientras lo va explicando, se produce una serie de efectos extraordinariamente variados. La el silencio de los que están en la venta, la intrusión de vez en cuando de Maese Pedro haciéndole bajar el tono al truchimán, la injerencia de Don Quijote que entra en la ficción pero a medias, porque cuando dice que suenan campanas allí en Sansoña, cuidado, entre los moros no hay campanas, sino atabales. Y al final, cuando huye Melisendra a la grupa de Don Gaiferos y los moros la van a seguir, Don Quijote rompe la frontera entre la ficción, entre la realidad y la ficción, y empieza a cintarazos con los muñecos del retablo. Todo esto hecho con una verba, con una agilidad de expresiva asombrosas. Es decir, que cuando leemos este capítulo estamos viendo, estamos percibiendo la realización teatralizada de este espléndido pasaje, que luego ha sido, como saben, llevado a música y llevado a representación. El 25 de junio de 1923 se representó en los salones de la Princesa de Polignac, en París, la primera representación del retablo, hubo que sacarlo, claro, con la dirección, bajo la dirección de Manuel de Falla, y con un reparto asombroso. Estaba allí por la clavecinista Wanda Landowska, entre otras. Lo que pasa es que Falla hizo algunas injerencias en el puro, la pura línea del retablo, aquella, la canción de Don Quijote, por ejemplo, recordando a su amada Dulcinea, y alguna otra variante. En fin, es algo que ustedes lo pueden oír, porque hay un disco grabado, por lo menos uno que yo sepa, entre las muchas grabaciones que se habrán hecho. Es un microsurco LAG-1047 de la Orquesta del Teatro de los Campos Elíseos, bajo la dirección de Ernesto Halfter. Es decir, que han hecho realmente lo que había que hacer, sacar de la narrativa a la presentación, representación, claro, con la fuerza evocativa poderosa de la música que le prestó Falla. He aquí, pues, repito, un caso más de cómo lo teatral se ingiere en la narrativa, cómo le da una fuerza y al mismo tiempo esta variedad de puntos de vista. Porque fíjense ustedes, uno es el punto de vista de Truchimán, está jugando, está mimando, otro de Maese Pedro con su doble personalidad, otro el de Don Quijote con su ingenuidad o con su alucinación, digamos, otro el de los de la venta que no dicen nada. Nosotros, los lectores, y todavía queda detrás el autor. Yo no conozco obra en la que haya tal cantidad de solicitaciones de recepción en un pasaje tan breve. Bien, entonces, con esto creo que he mostrado, aunque podía haberme detenido mucho más, la persistencia, la reiteración, el amor que tuvo Cervantes a este género literario y en el que, desgraciadamente para él, no triunfó. Bueno, todavía podría haber añadido algo más en este pasaje del retablo de Maese Pedro, y voy a decirlo, aunque rompa un poco la continuidad. ¿Cómo empieza el capítulo? El capítulo empieza de una manera que a veces se imprime mal. Callaron todos, tirios y troyanos. Este callaron todos tirios y troyanos es un endecasílabo como una casa, y es un endecasílabo de una traducción de la Eneida, el conticuere omnes intentique voca tenebant. ¿Qué es lo que quiere producir con esto Cervantes? Pues produce justamente ese contrapunto irónico del texto levantado de la gran ocasión de la relación de la salida de Eneas de Troya y su vuelta llegada hasta Cartago, cuando lo que va a ocurrir ocurre en un retablo de Maese Pedro en una venta con un público lamentable. Fíjense ustedes cómo hasta en lo que tiene, digamos, de menos dramatizado, hay estas sugestiones, está a apuntar a distintos planos de la referencia y de la recepción del lector. Bien, ahora, como no quiero extenderme más, podíamos, o yo me pregunto, ¿qué ha sido del teatro de Cervantes en la posteridad? Bien, todos sabemos, tenemos experiencias múltiples, experiencias, claro, de lectura, de cómo obras, autores a lo largo de la historia van sufriendo o depreciación o van mereciendo o ganando una alza, digamos, en sus valores, en su estimativa. El teatro de Cervantes pasó por varias fases. En el siglo XVIII se creyó que era una parodia burlesca, por ejemplo, Lasarre, de la comedia de Lope de Vega. Pero en la crítica moderna ha tenido una recepción distinta, favorable, pero desigual. Por ejemplo, ha sido muy estimada la Numancia, aunque creo que por motivos de ocasión más bien poco literaria o aplicados a ocasiones de tipo político, como pudo ser las representaciones en Madrid y en Valencia de la Numancia con la adaptación de Alberti. Luego ha habido una reviviscencia de su obra, especialmente en los entremeses, no solo por las representaciones a que me he referido, que he citado antes, sino, por ejemplo, con imitaciones muy curiosas, no de lo teatral puro, sino de lo que hay potencialmente teatral en la obra narrativa. Ejemplos. Bien, León Felipe, este escritor, poeta y dramaturgo, traductor de Shakespeare o adaptador de Shakespeare y de Christopher Fry, no tiene obra original. En la serie de piezas cortas que primero fueron para televisión mexicana y luego se publicaron en libro, en la edición hecha por Finisterre en México, tenemos una imitación, de, mejor dicho, una traslación a lo dramático de una de las anécdotas que ocurren a Sancho en la ínsula Barataria. Y con más gracia, Alejandro Casona, en el retablo jovial, amplió este mismo motivo de las ingeniosidades, las agudezas del tonto de Sancho en sus fallos, en sus opiniones como gobernador de la ínsula Barataria. Hay autores que, como por ejemplo Azorín, no ven en Cervantes más que ocasionalmente aciertos en los entremeses. Hay autores que, como por ejemplo Ramón Pérez de Ayala, en el último capítulo de esos dos volúmenes titulado Las Máscaras, donde se dedicó a hacer una crítica un tanto excesiva de la obra de Benavente, le concede la máxima calidad, especialmente también en los entremeses. Pero es curioso que no solo ha sido dentro de España, sino que también fuera de España, donde si hay dificultades en nosotros para captar todos los matices, incluso ya el sentido, el valor de la lengua, de la época o las alusiones a determinados valores recibidos, aceptados y que juegan como motivos en el choque de voluntades o de intenciones, en el extranjero ha habido traducciones, por ejemplo, de Macas, de Bagot, mucho antes, Bertolt Brecht, parece que hacia 1919, imitó algunos de los entremeses y le sirvieron como incitación. Bueno, yo creo que tal vez es un poco excesiva la opinión de un cervantista y estudioso del teatro del siglo de oro, como es Bruce Wardoper, Wardoper, profesor inglés en Norteamérica, que dice que Cervantes tuvo el gran talento de innovar en el teatro de su época como nadie. Y compara ese tipo de innovaciones, de busca de nuevas formas o de distintas formas de lo trivial, de lo tópico, compara con lo que ha ocurrido modernamente, dice, con Brecht, con Ionesco, con Arrabal. Me parece la comparación lamentable, pero en fin, ahí está, y quede él con esa responsabilidad. No voy a citar, sería interminable, las representaciones, la capacidad de captación de públicos, incluso ignorantes o inteligentes, que tienen especialmente los entremeses. Y entonces, de las comedias, francamente, a Cervantes lo que le faltó, y esto es algo que, en fin, es lo que ha consagrado a los grandes autores dramáticos de la historia, no llegó a crear un personaje, un tipo, una figura, así como lo creó una de las más universales por su sentido y por su valor y por su persistencia en Don Quijote y en Sancho Panza. En el teatro no tenemos ningún personaje de esa fuerza, de ese vigor. no llegó a crear tipo como Tirso de Molina en El Burlador de Sevilla o como los de Calderón. No tuvo quizá la agilidad y el sostener la escena como lo logró Lope. Hay una cierta discontinuidad fragmentaria. Se pueden separar en El Rufián Dichoso, y os remarcaba el otro día que el primer acto se puede aislar como un entremés. Como tiene cierto carácter entremesil también El Rinconete y Cortadillo, que es una novela. Y son casos curiosos para comparar narrativa y representación. Entonces, en un balance objetivo, y claro, tiene el inconveniente Cervantes, para la estimación que podamos hacer de su teatro, tiene el inconveniente, repito, de que claro, aunque no queramos, no tenemos más remedio que referirlo a su gran creación, al Quijote, o a las novelas ejemplares. Yo me atrevo a decir, es mi parecer, que apenas superó el área del entremés, pero aquí me parece que fue sencillamente asombroso el ingenio, la gracia, la variedad que dio a estas piececitas, dignificándolas, enriqueciéndolas de sentidos, de agilidad, de vocabulario, de personajes, etc. Y con esto creo que he llegado al límite de su paciencia y de lo que he podido exponer en cuatro lecciones. Buenas tardes.